El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar una vez más en el podcast Onda Local Informa. Hoy, 12 de octubre del año 2021.
Desventura, no encuentra charanguiquena para cantar. Hay miles sombras de piedra que da el progreso, le impiden ver sus raíces de tierra y mar. Que ciego va, el niño ciego tropieza con el asfalto y ahoga el olor a flores que Dios nos dio. El grito de la marimba murió en silencio, el ruido del automóvil lo asesinó. ¡Qué ciego va! Bailemos a un mismo son, indio americano, unamos la voz del Inca y Nagrandano, del Maya y del Araucano. Bailemos a un mismo son.
Este 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, porque desde el inicio de la invasión, los pueblos indígenas no han dejado de luchar ante las violentas y genocidas imposiciones con las que han pretendido someterlos y callarlos. El día de hoy, a propósito de esta jornada de conmemoración, vamos a conversar con Amaru Ruiz, quien es presidente de la Fundación del Río y ha elevado la voz para defender los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y sus territorios. Esta labor le ha costado ser criminalizado por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Queremos conversar con Ruiz sobre las resistencias de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Primero, decirte que las comunidades indígenas y afrodescendientes del país son grupos minoritarios que han sido históricamente desplazados de su área, de sus territorios, y que han sido marginalizados, sobre todo en el acceso a las políticas públicas. Eso genera un mayor aumento de la vulnerabilidad social de estas comunidades para satisfacer y mejorar sus condiciones de vida. A partir del reconocimiento de su propiedad, luego de un proceso jurídico internacional que dio paso a la ley de titulación, la ley 445, la ley de titulación y demarcación de territorios indígenas, sobre todo de la costa caribe, empezó toda una serie de restituir cierta legalidad gracias a la lucha de esas comunidades y el caso de Aguas Tecni versus Nicaragua, que logra a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del fallo de ese caso, logra establecer un mandato que es el reconocimiento legal de la propiedad comunal, de la propiedad indígena y el reconocimiento de estas comunidades a ese territorio. Sin embargo, a pesar de que ese reconocimiento se estableció en la ley 445, estableció una serie de etapas, alrededor de 5 etapas, pero el Estado, hoy por hoy, ha incumplido la última etapa. Esta última etapa es del saneamiento de esos territorios. Y el saneamiento es base fundamental para poder establecer un territorio con un nivel de convivencia dentro de esos territorios. Porque cuando se tituló, se identificó que había gente que estaba dentro de esos territorios. Entonces, a partir de ahí, lo que se planteó era que era importante el saneamiento territorial, es decir, cumplir con las 5 etapas que establecía la ley 445, para poder entonces crear un ambiente de armonía y de desarrollo de los pueblos indígenas. Esa etapa nunca se dio, y lo que ha sucedido entonces es un aumento de la conflictividad social en esos territorios, porque sobre ella recaen intereses económicos, intereses de colono alrededor de los recursos y bienes naturales que se encuentran en esos territorios. Entonces, frente a ese escenario, las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen resistiendo a ese desplazamiento, vulnerabilidad social que enfrentan, porque son comunidades alejadas donde muchas veces las políticas públicas del Estado nicaragüense no llegan a satisfacer las necesidades y condiciones de esos pueblos indígenas, sobre todo el Caribe. Ahora bien, los pueblos indígenas del centro, Pacífico y norte del país, ni siquiera se les ha reconocido el derecho a su territorio o a la titularidad sobre su territorio. Es decir, hay un saldo pendiente del Estado nicaragüense para asegurar la tenencia de la propiedad sobre los territorios indígenas del Pacífico Centro y Norte de Nicaragua. Eso significa que ellos no gozan de los mismos derechos que los pueblos indígenas de la costa caribe nicaragüense. Y en muchos de los casos también, debido a la cercanía con las ciudades, se ha transculturalizado y se ha perdido en muchos de los casos muchas de las culturas y cosmovisiones de esas comunidades, y solo algunos territorios del Pacífico Centro Norte, sobre todo territorios como Masaya, territorios como Ometepe, territorios como Riva y algunas comunidades Subtiaba, resisten, incluso también algunas comunidades del norte del país, Chorotega, resisten a con algunas tradiciones y cosmovisiones, resisten al modelo hegemónico, que en este caso es el modelo mestizo, que se ha impuesto sobre todo en esos territorios a través de la historia de nuestros pueblos indígenas. Pues, es decir, ellos siguen guardando ciertas tradiciones, sin embargo, la influencia que han tenido es mucho mayor que la influencia que han tenido los pueblos de la costa caribe, que siguen preservando su lengua, que siguen preservando sus tradiciones, que siguen preservando su forma de alimentación y producción, y que por ende, de alguna manera, siguen conservando y siguen resistiendo frente a ese modelo que trata de transculturalizarse.
En el caso de la costa Amaru, previo a la etapa del saneamiento, ¿cuáles son las otras 4 etapas que mencionas?
Las etapas de, que establece la ley 445, la primera tiene que ver con la solicitud de titulación y el diagnóstico, la resolución de conflictos. Una vez que ya se han establecido el proceso diagnóstico, se establecen procesos de resolución de conflictos, se establece el proceso de mediación y amojonamiento, el proceso de titulación, y por último, y la quinta etapa, es el proceso de saneamiento del territorio. En estas etapas participan las comunidades a través de la máxima toma de decisión, que son las asambleas comunitarias, que a su vez tienen una representación administrativa, que son los gobiernos comunales, y también cuando hay varias comunidades dentro de ese mismo territorio, establecen un órgano administrativo de toma de decisión que se compone de la asamblea territorial, que a su vez tiene los gobiernos territoriales. Así funciona como la estructura de gobernanza tanto de los territorios o del nivel territorial como del nivel de comunidad. Sin embargo, la máxima, es decir, la autoridad máxima de los gobiernos o de los pueblos indígenas y afrodescendientes son las asambleas comunitarias. Ese es el máximo órgano de representación y de toma de decisión que tienen las comunidades indígenas. Entonces, el proceso de titulación inicia con esa solicitud de titulación, con un diagnóstico de dónde están las comunidades, dónde están todo el territorio, cuál es la situación, es decir, una radiografía de la situación de las comunidades. Se establecen resolución de conflictos, sobre todo de conflictos vinculados a traslapes interterritoriales con otros territorios, con otras comunidades. Se establece el proceso de medición y amojonamiento, donde está la definición de límite, el establecimiento de medición, el levantamiento de un mapeo y amojonamiento y deslinde de los linderos que tienen estos territorios. Y luego de eso entonces se establece un proceso de titulación en la que hay una inscripción y un registro de la propiedad, y hay un acto de entrega del título hacia los representantes territoriales de ese territorio definido. Y por último, la etapa de saneamiento, en el cual se estableció un manual de procedimiento para revisar la situación jurídica de los terceros. En este caso, son personas que no son indígenas, pero que se encuentran viviendo en esos territorios, para entonces establecer la solución, si es que va a respetar la convivencia de las comunidades indígenas, independencia de lo que decidan las comunidades y de lo que está establecido en el procedimiento, en el manual de procedimiento que cada uno de los territorios ha establecido. En base a esa normativa es que se establece el saneamiento para entonces definir cuál va a ser el destino de esos terceros que están dentro de esos territorios. En muchos de los casos, si los terceros incumplen con los procesos de convivencia, de armonía con el ambiente, de una serie de condiciones que establecen los manuales de procedimiento, si no se cumple, pues obviamente va a ser desalojado o tiene que ser desalojado ese territorio. Es como se concibe las cinco etapas de titulación de la ley 445.
En tu experiencia de trabajo, Amaru, con los territorios indígenas, ¿qué es lo que impide que se dé esta última fase, el que tiene que ver con el saneamiento de los territorios?
Mira, yo creo que hay varias líneas. La primera es una falta de voluntad política. Es decir, el Estado nicaragüense tiene todas las herramientas jurídicas, todas las herramientas coercitivas, tiene todas las el conocimiento y la institucionalidad para establecer esta etapa, y no la está establecido. Eso significa que hay una falta de voluntad política, en principio. En segundo lugar, ¿por qué hay falta de voluntad política? Entonces nos preguntamos. Bueno, primero, porque hay intereses económicos sobre esos territorios. Recordemos que esos territorios guardan bienes y servicios naturales. Estamos hablando de oro, estamos hablando de bosque, es decir, de recursos forestales, estamos hablando de agua, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de tierra, que es un bien hoy por hoy que cada día eleva su valor. Entonces, estos bienes y servicios ambientales, los dueños o los propietarios son las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, si vos estableces esta etapa de saneamiento, pues obviamente eso significa que prácticamente estás renunciando a esos bienes y servicios ambientales. Y a pesar que como Estado ya se reconoció la titularidad sobre esos territorios, el hecho de no establecer, no culminar ese proceso o esa etapa de saneamiento, significa que no está totalmente consolidado el proceso de titulación de esas tierras. Ahora, lo que da entonces apertura para el proceso de saqueo y del establecimiento de concesiones. Entonces, hay intereses económicos, pero también hay intereses políticos. Y los políticos están asociados sobre todo a los compromisos políticos que han establecido los gobiernos centrales, sobre todo en épocas electorales, para estabilizar o posicionar a grupos que se dedican o al tráfico de tierra o que se dedican o que han ido avanzando y se han quedado sin tierra y sin acceso a zona productiva, establecen acuerdos para que entonces se vayan ubicando dentro de las reservas, dentro de los territorios indígenas, sobre todo con la promesa de que los gobiernos centrales no los van a sacar de esas tierras. Porque aquí hay una visión también de algunas personas que están invadiendo esos territorios, diciendo que esos son territorios del Estado o que son territorios que están libres y que ellos lo pueden tomar porque de esa manera van a sobrevivir y van a producir. Sin embargo, eso tiene una connotación, y es que durante muchos años se promovió la entrada de o la invasión o los procesos de toma de tierra como un mecanismo para acceder a la tierra y como un proceso que va a ser avalado siempre por el Estado central, sobre todo cuando son grupos organizados y se tratan de posicionar sobre esos territorios. Entonces, el hecho de no continuar el saneamiento también tiene una clara connotación política, porque es pelearse con un sinnúmero de personas que están aprovechándose de esa falta de cumplimiento estatal de esa política para establecerse dentro de esa zona a cambio de prácticamente voto o un respaldo político de los sectores gobernantes. Eso sucedió en los años de Alemán, eso sucedió en los años de Ortega. Es decir, eso ha sucedido en la historia política del país, y sobre todo cuando vienen procesos electorales, es que nosotros vemos aumento de los procesos de invasión y de los procesos de conflictividad social, porque lo que están garantizándose esas personas que invaden o colonos que invaden esos territorios es posicionarse sobre eso para que en este nuevo gobierno entonces lo reconozca como tal y no haya el proceso de desalojo.
El saneamiento, sin embargo, implica una como negociación con quienes ya estaban en el territorio cuando se aprobó la ley, no con quienes están invadiendo actualmente, Amaru.
Sí, efectivamente, la ley tiene y establece que en la medida que cuando se estableció la ley haya personas que conviven y que tienen una relación histórica, que esos terceros tengan una relación histórica con las comunidades de convivencia armónica con esas comunidades, en esa medida la comunidad puede decidir que esa familia se quede dentro de ese territorio basado en la cosmovisión y en los planteamientos que establece las asambleas comunitarias o los gobiernos territoriales de esos territorios. Es decir, que no es tan blanco ni tan negro. Es decir, aquí hay una salida, sobre todo porque cuando se concibió la ley 445, se reconoció y se identificó que había población dentro de esos territorios y que en la medida que se hiciera el levantamiento de los censos dentro de esa familia, se iban a considerar los casos que estaban ahí y que habían y que están conviviendo con esas comunidades. Y al final la decisión la toman las asambleas comunitarias en el sentido de definir cuál va a ser el modelo de convivencia que van a tener con esos terceros. Sin embargo, ese proceso, como te digo, tuvo que haber sido inmediatamente después de esas primeras etapas, para entonces asegurar que otros invasores no llegaran a la zona y reclamaran la misma condición que se estableció para las familias que ya están establecidas antes de la aplicación de la ley.
Y hemos visto que en los últimos años, incluyendo el año pasado y este proceso de invasión a los territorios indígenas ha costado el asesinato de muchas personas y el desplazamiento forzoso de decenas de familias en el Caribe Norte de Nicaragua, de manera particular. Amaru, ¿cuánto registro hay de esto, de esta situación, particularmente en el Caribe Norte del país?
Mira, es importante diferenciar, en Nicaragua hay 9 pueblos indígenas y afrodescendientes. También se le dice 2 comunidades étnicas, que son garífona y creol, que se ubican ambas en la costa caribe de Nicaragua, y de ahí comunidades originarias. Así la reconoce el Estado nicaragüense. Para nosotros son 9 pueblos indígenas y afrodescendientes los que existen en el país. De estos 9 pueblos indígenas, los más afectados en el proceso de invasión de esos territorios son sobre todo los que están en la costa caribe del país. ¿Por qué? Porque son los que se han reconocido dentro de la titularidad de sus derechos a esas propiedades comunales. En el caso, también hay violaciones, en el caso del Pacífico Centro y Norte del país, pero como no tienen muchas de ellas titularidad sobre esos territorios, entonces no se reportan situaciones de invasión. No es que no existan, sino que no se le ha terminado de reconocer ese derecho. Entonces, a partir de la población de los pueblos indígenas que están en la costa caribe del país, los que más sufren de los procesos violentos de invasión son los pueblos mayangna y los pueblos miskito del Caribe Norte del país. Los pueblos rama y criol también tienen procesos de invasión, pero el nivel de conflictividad no llega a tal punto de establecer procesos de asesinato de las comunidades rama y criol. Sin embargo, entonces el conflicto o el proceso de asesinato y desplazamiento, y este fenómeno se presenta con mayor gravedad y urgencia en la atención en comunidades miskita y en comunidades mayán. ¿Qué pasa? Población no indígena se moviliza sobre todo del centro del país hacia esos territorios con intereses para el establecimiento de pasto para ganado, para el establecimiento de extracción minera, para el establecimiento de extracción forestal, para el establecimiento de rutas de narcotráfico, para el establecimiento de caza de biodiversidad. Y esos intereses son los que los motivan a establecerse e invadir esos territorios. Cuando entran a esos territorios, se han encontrado con resistencia indígena con guardabosques que vigilan, defienden y limitan su territorio. Y eso ha generado un aumento en la conflictividad, porque al haber disputa y no estar presente las autoridades correspondientes, las instituciones del Estado, en este caso las instituciones que salvaguardan la seguridad, en este caso la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, al no estar presente en esas comunidades, entonces se establecen los conflictos que terminan en asesinatos y masacres hacia comunidades, y las comunidades, como no tienen la posibilidad de defenderse, en muchos de los casos terminan desplazándose y en la mayoría también terminan siendo asesinados. Porque la fuerza organizativa, recordemos que los pueblos no representan, todos los pueblos indígenas en su conjunto no representan más del 8% de la población nicaragüense. Es decir, que si vos tenés una agrupación de personas no indígenas y te organizás, muy fácilmente podés ir a invadir a una comunidad, porque en las comunidades indígenas son muy pequeñas comparado en términos poblacionales, y también no tienen todas las condiciones necesarias para poderse defender. Entonces, estas personas que saben de esa vulnerabilidad se aprovechan para establecerse en esos territorios e ir desplazando de sus cultivos, de su forma de vida, de sus casas, de sus territorios, a esta población que no le queda más que irse a otros territorios y abandonar esos territorios, lo que se convierte también, por lo general, en un cambio de uso de suelo, porque al llegar estos invasores, lo primero que se establecen es un proceso de tumba, roza y quema, que ha sido el modelo agrario establecido en la parte central del país y del que se repite en esa zona al establecerse estos invasores que llegan a esos territorios.
También hemos visto que el Estado de Nicaragua ha venido criminalizando a quienes defienden el derecho al territorio y los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, o quienes han denunciado públicamente lo que ha venido ocurriendo en esta zona de nuestro país. Y tu caso, Amaru, es un ejemplo de esa criminalización.
Sí, algo que se me quedaba y que es importante es que el Estado nicaragüense ha tenido una política de neoextractivismo. El neoextractivismo es la forma en que beneficia a grandes capitales e inversiones extranjeras para el establecimiento de proyectos extractivos que extraen recursos naturales en esa zona. Entonces, aquí nos hemos encontrado también con una lógica de ir acaparando tierra y de ir estableciendo concesiones, llámese concesiones mineras para minería industrial, concesiones palmeras para palma africana, concesiones de megaproyectos, llámese el canal interoceánico, llámese el proyecto de Tumarín, puerto de aguas profundas, es decir, una serie de proyectos que van en detrimento de y que van en función del saqueo de esos bienes y servicios ambientales que tienen esos territorios y que van en función de establecerse a través de empresas industriales que el Estado concesiona y habilita para establecerse en esos territorios. Entonces, eso se combina con personas que invaden esos territorios. Es decir, hay una combinación de factores que influye en el proceso de desplazamiento de esas comunidades y de esos territorios. Ahora bien, efectivamente, el Estado ha venido en una política de criminalización, primero de violación de derechos humanos, ya sea por omisión o por acción. Por omitir, es decir, establecer todas las políticas públicas para garantizar de manera eficiente los derechos de esas comunidades indígenas y afrodescendientes, y por acción, en el sentido de la negligencia que hay en aplicación del marco jurídico que establece la protección de esas comunidades, o la complicidad que tiene con algunos sectores para el desplazamiento de esas comunidades. A partir entonces de esa condición de permisibilidad del Estado, el Estado también ha criminalizado quienes elevan la voz sobre los derechos territoriales y de los derechos de las comunidades indígenas. Y esto tiene una lógica. El hecho de poner evidencia esa negligencia y esa complicidad implica que hay una responsabilidad directa del Estado en función de lo que está sucediendo en esas comunidades y del aumento de la conflictividad en esos territorios. Y ellos quieren y tratan de silenciar a esas voces para entonces ocultar la realidad que sucede en esos territorios.
¿A vos particularmente de qué te acusan?
Es una manera de callar a tanto a los defensores de derechos indígenas y ambientales, como también de los que indígenas que resisten en esos territorios. A mí particularmente me acusan de la difusión de noticias falsas y han presentado una orden de captura en mi contra por haber denunciado dos masacres que han sucedido en esos territorios. La primera ocurrida en el año 2020, que fue en la comunidad de Alal, en la que murieron más de 4 personas y fueron quemadas más de 16 casas, y la masacre del 23 de agosto de este año, en el que, según nuestros reportes, murieron 11 personas o fueron asesinadas 11 personas, aunque la policía solo identifica 9 personas asesinadas, que además establece el móvil como rencillas personales y no describe realmente la situación y el patrón de invasión que está ocurriendo en esos territorios y que sigue ocurriendo. Y la semana pasada lo vimos con el asesinato de Martiniano Macario, quien también estaba en otro cerro y fue asesinado. Entonces aquí hay un patrón de asesinato y de violación a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que se repite, pero que el Estado nicaragüense trata de omitir y más bien señala las voces y trata de callar las voces que han denunciado y que vienen denunciando esta situación en esos territorios. Es una manera de deslegitimar esas voces para tratar de que no sigan evidenciando la situación de vulneración de esas comunidades.
Finalmente, Amaru, ¿cuáles crees vos que son las salidas para realmente proteger los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes?
En principio, aquí debe de haber un proceso, obviamente, el cumplimiento del marco legal, tanto ambiental como de lo establecido en la ley 445, y también hay que pensar en políticas públicas que apoyen al resguardo y al acompañamiento de esas comunidades indígenas para la protección, el monitoreo y el resguardo de esos territorios. No se puede concebir que se siga actuando de esta manera, desconociendo la problemática, sin garantizar esos derechos y sin voluntad política para atender esa situación. Eso tiene que cambiar. Y la segunda línea para mí es la identificación y el censo de las familias, de las personas que están invadiendo esos territorios. Porque queramos o no, también son familias nicaragüenses. Sin embargo, no todas tienen una condición de pobreza, porque lo hemos visto y lo hemos documentado, que muchas de ellas o son terratenientes de otros grandes empresarios, o son vinculadas a industria, o están vinculadas al tráfico de tierra, al tráfico de drogas o actividades ilícitas que se posicionan sobre ese territorio. Sin embargo, hay que recordar que también hay familias que son desplazadas económicamente por estas industrias promovidas como parte del modelo neoextractivista. Entonces aquí tenemos que hacer una diferencia en las políticas públicas para determinar entonces qué vamos a hacer con esas familias que realmente viven en condiciones de pobreza, que no tienen ningún acceso a la producción, a la tierra, para entonces determinar en qué otras áreas pueden coexistir para entonces garantizar sus condiciones de vida. Pero antes, y tenemos que empezar primero por las comunidades indígenas y afrodescendientes, para luego entonces determinar cuáles son las acciones que se deben de hacer con las comunidades o las familias invasoras que lleguen a esos territorios por una condición meramente de necesidad.
Muchas gracias, amigas y amigos de Onda Local, por estar escuchando este episodio del podcast Onda Local Informa. Será hasta el día de mañana.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.